contacto telefónico
en Arial 12.
Ahora en este tramo me acompaña Nicolás Baltazar. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Cecilia?
Juan Quesada, nuevamente.
Seguimos.
No me lo puedo sacar de encima de este programa.
No querés tampoco, no te hagas.
Estamos en contacto telefónico con Daniel Martín Pena, el director de Onda Campus y de la Red de Radio Internacional Universitaria, a la cual Uniradio pertenece. Está por España. Bienvenido. ¿Cómo le va?
Hola, gracias. ¿Todo bien por aquí?
Te estás preparando...
Sí, es verano, casi.
¿Cómo está todo? ¿Cómo está el tiempo por allá?
Bueno, está cambiando ya. Ya sabes, tiene el otoño, así que lo contrario que allá. Así que aquí nos aproximamos hacia el otoño y hacia el invierno y allí al revés. Así que tiempo fresco ya.
¿Te vienes preparando para lo que va a ser el encuentro en Paraná, las jornadas universitarias, la radio del siglo, que va a ser del miércoles 25 al 28 de septiembre?
Efectivamente, ahí justo en una semana estaremos volando para allá, para Argentina, a la zona, a la provincia de Entre Ríos, en Paraná, para disfrutar de la jornada de la radio El Nuevo Siglo y del quinto encuentro de nuestra red de redes, de la RIU, a la que pertenece vuestra emisora, Uniradio. Uh-huh. Así que todo preparado para disfrutar de tres jornadas de trabajo y también, ¿por qué no?, de un poquito de ocio y de volver a encontrarnos con amigos y colegas.
Uh-huh. ¿Qué significa un encuentro
de redes? Uh-huh.
¿Qué significa un encuentro de estas características donde, bueno, las radios, un montón de radios de un montón de países se van a juntar y van a tener una instancia de intercambio? ¿Qué significa desde la red tener esta oportunidad de reencontrarse?
La verdad es que es una gran oportunidad, como bien dices tú, Cecilia. Ya es el quinto encuentro. En 2011 se fundó... se empezaron a hacer estos encuentros allá en México, en la UNAR. En 2013 estuvimos en Bogotá, en Colombia. En 2015 estuvimos en Argentina. Aquí en 2017 tuve la suerte de organizar el encuentro aquí en España, en Madrid. Y ahora volvemos a Argentina, allí a la provincia de Entre Ríos, de la mano de Aruna, de la Asociación de Radios de Universidades Nacionales de Argentina. Como te decía antes, es una oportunidad de compartir con colegas que hacen radio universitaria en 17 países del contexto iberoamericano, en los que vamos a poner en valor y vamos a poner sobre la mesa buenas prácticas que se vienen realizando a lo largo de estos últimos dos años, como el programa que coproducimos entre 16 universidades, desde el que también colabora vuestra emisora, y vamos a poner en marcha distintas iniciativas que tenemos de coproducciones en el ámbito de la ficción, distintos intercambios que queremos hacer en el ámbito de la red. Es decir, que es un momento de compartir experiencias, de poner encima de la mesa nuevos proyectos para encarar en los siguientes dos años, que continuaremos apostando por poner en el centro de la diana el tema de la radio universitaria, que tan importante es para nosotros y que tanta significancia tienen en el día a día para nuestros estudiantes, para la sociedad y para la gente que realmente cree en lo que es hacer y vivir la radio universitaria, ¿no?
Bien, con respecto a lo que tiene que ver con la organización de este evento y ¿qué inquietudes generalmente se trasladan, que saben que suceden año a año? ¿Cuáles son esos temas que siempre están presentes?
Siempre está presente el tema de qué podemos hacer para aumentar el nivel de coproducciones y qué podemos hacer para agilizar los intercambios radiales, ¿no? Esos son dos temas que interesan muchísimo porque hemos dado un paso adelante porque no en vano nunca se había conseguido tener un programa coproducido a nivel de la RULAC anterior y ahora que se llama RIVO, la Radio Internacional Universitaria. Se ha conseguido poner en marcha un programa que ya tiene 32 ediciones. Periódicamente cada viernes se entregan estos programas que pasan por estos 10 países que lo coproducen. Es la primera vez que se consigue. Siempre se habla de lo que se puede hacer para coproducir contenido y hemos logrado ponerlo en marcha. Vamos a poner en marcha un segundo programa que se llama RIU Diversidad y que trata todo el tema de la igualdad de género, de la paz, de las distintas miradas que tienen todos nuestros países, que forman nuestros acentos, que forman parte de esta gran red, y queremos dar un paso más al frente, y uno de los temas que vamos a tener encima de la mesa va a ser coproducir en el ámbito de la ficción radiofónica, que es un terreno muy bonito y en el que nos podemos permitir jugar, experimentar en la radio universitaria. En las radios comerciales la ficción prácticamente pasa desapercibida porque no hay lugar para ella, priman otros tipos de intereses, pero yo creo que la radio universitaria es el lugar ideal para experimentar formatos, para experimentar contenido, y uno de los temas fuertes que vamos a tratar en este evento de Paraná es precisamente la coproducción en el ámbito de la ficción radiofónica, ¿no? Y después también el tema, como decía, de agilizar el intercambio de programación. Hay programas de carácter atemporal. Se me ocurre, por ejemplo, programas musicales de música alternativa que fuera del circuito comercial, que son muy interesantes, que se hacen en México y que tal seguridad tendrían cabida en radios universitarias españolas o en Argentina. Eso es también lo que queremos agilizar, el intercambio de las distintas producciones que tienen las emisoras de la red. Así que en eso estamos y van a ser dos temas cruciales que vamos a tratar en este evento.
Impecable, Daniel. Te iba a preguntar también, ¿cuál es la utilidad de una aproximación académica y científica al campo radiofónico?
Sí, yo siempre he dicho que la radio universitaria, por ejemplo, lo que tiene la universidad, lo que tiene la universidad sobre todo es tema de I+D+I, tema de divulgación científica, y ya tuvimos la experiencia de coproducir, en este caso entre tres países, que fueron México, Argentina y España, la producción de Semillas de Ciencia, que es un programa de divulgación científica, y yo creo que es fundamental que tengamos claro que tenemos un contenido estrella que no tienen otras emisoras. Las emisoras comerciales tienen más difícil acceder al contenido de divulgación científica, al contenido de investigación.
Sin dudas.
Y cuando acceden a contenidos los más destacados, es decir, investigaciones pioneras contra el cáncer. Pero más allá de esas investigaciones pioneras y principales, que son muy importantes para, como puede ser el cáncer, hay otro tipo de investigaciones que pasan desapercibidas para estos grandes medios, lo que hace la gente que trabaja todos los días en los laboratorios universitarios. Y decirle a la gente que manda, a los políticos, que no hay que dejar de invertir en ciencia, porque ese es el avance de la sociedad. Y esa es una labor de la radio universitaria, de tejer ese puente claro entre lo que es la universidad y la sociedad, y que la universidad nunca esté de espaldas a la sociedad, siempre esté mirando cara a cara a la sociedad y ayudando a la gente. Esa es nuestra misión, y yo creo que tenemos ese contenido que debemos de aprovechar y que conecta muy bien con la gente, ¿no?
Daniel, ¿qué te parece el espacio que se le da en la academia a lo radiofónico?
¡Uf! Yo soy muy crítico con eso. Yo soy profesor de especialista en radio, ¿no? Y en mi universidad, aquí en la Universidad de Extremadura, en España, solo hay apenas una o dos disciplinas, asignaturas que tratan específicamente lo radiofónico, ¿no? Yo hace años hice una investigación sobre sobre los planes de estudio de las universidades españolas. Y a ver, una investigación muy sencilla, simplemente era ver los planes de estudio y ver dónde salía la palabra sonido, la palabra radio o la palabra locución. Los resultados eran desastrosos. Es decir, la radio cada vez está desapareciendo más de los planes de estudio. Y por eso creo que es fundamental que haya radio universitaria que pongan en valor la importancia que tiene un medio como la radio, un medio tan camaleónico como la radio, que ha sobrevivido a la televisión, ha sobrevivido a Internet y siempre ha tenido la capacidad de adaptarse al medio. Entonces, yo siempre que doy mis asignaturas, muchas de ellas no tienen relación con la radio, siempre intento de inculcar a mis alumnos que la universidad no es para estar sentado en un pupitre, sino para aprovechar el paso por la universidad y hacer radio o hacer alguna otra actividad. Pero sobre todo, si les gusta en el medio radiofónico, les va a encantar. Y mucha gente que venía sin la idea clara de ese gusto por la radio, acaba gustándole la radio. Entonces, creo que es una misión que tenemos, la gente que hacemos radio universitaria y los docentes, de intentar arrastrar a esta gente joven que muchas veces decimos que está alejada de la radio. Está alejada quizá de la radio tradicional, pero es que hay ahora otras formas de hacer radio que conectan muy bien con los jóvenes. ¿Por qué Netflix se ha interesado y seguramente salió hace poco en prensa, saque una plataforma dedicada al podcast? Hay que tirar por ahí, y yo creo que llevando a los nativos digitales a ese terreno, tenemos mucho ganado. Así que creo que la radio tiene un futuro muy bueno y tenemos que, en la academia, intentar reforzarlo. Porque hoy en día, en los planes de estudio, cada vez es una disciplina más olvidada.
El otro día hablábamos con Aldo Rothman, presidente de la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas, anfitrión también de lo que va a ser este encuentro, que él nos decía que es difícil, es muy difícil hacer radio universitaria y que estamos en un contexto político en el que tampoco la situación acompaña para el desarrollo y se ha incentivado poco lo que tiene que ver con la radio universitaria. ¿Vos qué te parece que está pasando?
Sin duda, aquí en España la radio universitaria no tiene la tradición que puede tener, que tiene en Argentina, que tiene en México, que tiene en Chile, que tiene allá en Uruguay, que tiene en Brasil. Las radios tienen, o en Colombia, donde la radio universitaria nació en 1924, estamos hablando de la radio universidad de la Universidad Nacional de La Plata. Es increíble ver la tradición. Aquí en España las radios apenas cuentan con 20, 30 años de trayectoria y tienen esa implicación, esa hibridación política que tienen en Argentina, ¿no? Donde hoy en día está siendo maltratada, la universidad en Argentina está siendo maltratada y al final eso repercute en la radio universitaria, no cabe duda.
Bueno, en Brasil también está pasando un poco.
Cuando se vienen, en Brasil los compañeros de la RUBRA, que es la red de radios universitarias de Brasil, cuentan lo mismo, ¿no? Muchos de ellos no van a poder venir al encuentro de Paraná porque no tienen el apoyo económico que tenían hace unos años. Entonces, la radio universitaria está siendo golpeada. Por eso, más que nunca, irnos, ¿no? Y como dice mi mentor, Federico Mayor Zaragoza, que yo siempre lo tengo, que es una persona que apuesta muchísimo por la radio universitaria y por la justicia social, ¿no? Que hace falta en estos momentos de deshumanización, podríamos decir, y de globalización las que muchas veces han desapercibido. Creo que es importante que la radio universitaria esté unida y, como decíamos en el encuentro que tuvimos en España hace dos años, el cuarto encuentro de la RULA, decíamos radios universitarias en marcha por una contraagenda mediática. Eso quiere decir mucho. Es decir, que somos muchas emisoras, somos más de 300 emisoras en la RIU. Si nos unimos, tenemos mucha fuerza. Si no nos unimos, no la tenemos. Entonces, creo que es importante celebrar este tipo de encuentros que ponen de manifiesto que realmente podemos tener poder si nos unimos.
Bueno, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Por allá son como las 20 horas,
pero
las 8 de la noche,
la
¿no?
La universitaria está siendo golpeada. Aquí en España.
Uh-huh. ¿Eh? Por allí, por España, son las 8 de la noche, ya por ahí, ¿no?
Ahora mismo son las 8 de la noche, sí.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este contacto, porque seguramente ya hayas salido de tu horario de trabajo, estés en tu casa descansando y te diste estos minutos para conversar con nosotros.
No, para mí es un placer de verdad conversar con ustedes y fue un placer. El año pasado no conocía Montevideo, sí conocí Uruguay, tuve la suerte de hacer una pequeña escala. Ahí en año pasado tuve la suerte, me invitó vuestro director, Gabriel, a conocer Montevideo, y fue muy lindo recorrer Montevideo, y ojalá pueda ir algún día y conocer vuestra emisora. Para mí será un placer. Yo todo lo que sea radio universitaria estoy enamorado de ello, así que sigan haciendo radio, sigan disfrutando haciendo radio y sigamos animando a la gente a que conozca nuestro medio, a que conozca lo que hacemos.
Daniel Martín Peña, director de Onda Campus y de la Red de Radio Internacional Universitaria, muchísimas gracias y hasta pronto. Estaremos en contacto contigo más adelante. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con más Arial 12. Me despido de ustedes. Nicolás, Juan, vos te vas a quedar por acá porque en realidad no nos vamos a la tanda.
Bueno.
Quédate por acá.
Agenda en Arial 12.
Estoy empecinada en que no salgas más al aire, te das cuenta, ¿no?
No sabes si echarme o volverme a entrar de vuelta.
Bueno, las actividades, ahora sí, las pequeños títulos que estuvimos hablando
que trajimos
al principio,
para hoy, exactamente.
Vamos a desarrollarlos.
Hablábamos de la Universidad de la República, la cual emitió una declaración a raíz de los hechos ocurridos el 5 de septiembre en la marcha contra la injerencia de UPM en la educación, la cual fue reprimida utilizando palos y balas de goma, uh-huh, dirigidos en forma indiscriminada a manifestantes y personas que se encontraban en la vía pública. Recordemos, en pleno 18 de julio, en un horario medianamente central, cordones policiales cerrando el paso a personas que estaban esperando el ómnibus, además de algún que otro manifestante. La policía detuvo a 5 personas que permanecieron varias horas incomunicadas hasta que fueron visitadas por un abogado, presentando 2 de ellas heridas agudas. Uh-huh. Tras el aviso a fiscalía, se ordenó la liberación de una de ellas. Posteriormente, la policía vuelve a reprimir de forma violenta a quienes se encontraban en la comisaría, reclamando la liberación de los restantes detenidos. Allí fueron detenidas 2 personas más que fueron liberadas el viernes por la noche. Uh-huh. En la declaración de la UDELAR, que es firmada por el rector Rodrigo Arim, la UDELAR manifiesta su preocupación por el hecho puntual, así como por la reiteración de hechos similares, por ejemplo, en ocasión de las detenciones por la Marcha del Agua, este 22 de marzo, el Consejo Directivo Central declaró que los militantes sociales y políticos en su momento, declaraba, que expresan sus demandas, aun cuando ellas sean molestas, deben ser amparados en el ejercicio de su derecho. Su presencia, dice, fortalece a la democracia y debe ser vista como algo positivo, no ser objeto de sospecha y vigilancia. El disenso y la protesta son derechos inalienables consagrados en la Constitución y el derecho internacional, siendo del deber del Estado protegerlos y garantizarlos, algo que cada tanto se olvida por parte de la opinión pública. La creciente expansión del aparato tecnológico y logístico, desplegado para combatir la delincuencia o mejorar los servicios gubernamentales, debe limitarse en su uso a esos fines. Eventos como la persecución, vigilancia e infiltración de manifestaciones contravienen estos principios en la medida que intentan inhibir o criminalizar la protesta social. Estas prácticas son propias de los tiempos más oscuros de la historia de nuestro país, dice, y por el contrario, las libertades públicas deben ser defendidas y expandidas con urgencia. La Universidad de la República, como conjunto, en el uso del mandato legal, reitera su llamado al gobierno para que revise las prácticas policiales señaladas y convoca a la sociedad en su conjunto a estar alerta ante la extensión de este tipo de prácticas. Un tema bastante delicado, ¿no, Cecilia? El, uh-huh, el de la represión policial a manifestaciones.
Sí.
Medio difícil, ¿no? Determinar qué es una manifestación que genera demasiados problemas como para ser reprimida y cuál no.
Y que a veces no nos enteramos de todo lo que sucede.
Efectivamente,
algunas, es muy difícil. Solamente algunas son las que trascienden en los medios de comunicación y hay otras manifestaciones que tienen que son reprimidas, ¿no? Que no se llega a conocer, pero que suceden también en las calles de Montevideo principalmente.
Efectivamente, incluso pasa un dato particular con esta que es de la cual la UDELAR se expresa, con esta manifestación que ocurrió el 5 de septiembre pasado, que la construcción del relato desde lo mediático no es lo suficientemente exhaustiva, quizás. Entonces se sacan conjeturas y no se tiene del todo claro qué es lo que desencadena la represión o no, sino que hay como un relato oficial que choca demasiado con el relato de las organizaciones. Uh-huh. Era de posverdad, podríamos, uh-huh, decir. Bueno, pasando a la segunda noticia, decíamos que
El miércoles 11 de septiembre se realizó en el aula magna Juan Carlos Carrasco de la Facultad de Psicología la tercera reunión del claustro para la elección del decano, con la votación de representantes del orden docente, estudiantil y de egresados. El profesor Enrico Irrazábal fue proclamado como nuevo decano de la Facultad de Psicología para el periodo entre 2019 y 2023. Obtuvo 18 votos contra María José Bañato, que obtuvo 17. Peleadita la cuestión. La instancia fue transmitida en directo a través de la cuenta de la facultad en Facebook, un lindo gesto de transparencia, si se quiere. Para más información pueden dirigirse a la página web de la Facultad de Psicología.
¿Qué nos puedes contar sobre Enrico?
Enrico Irrazábal es profesor titular, grado 5 del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología desde 2015. Realizó la maestría en Psicología Social en la UDELAR con el proyecto de tesis presentado en 2015. Tiene un curso aprobado de la maestría en Psicología Social, también ciclo de procesos básicos en Psicología Social y ciclo de orientación a la intervención desarrollo organizacional en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, convalidado en la UDELAR.
Perfecto.
Por otro lado, el lunes 9 de septiembre, la UDELAR firmó un convenio con ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, para la protección de trayectorias educativas, que permitirá crear un observatorio para buscar mejorar la gestión curricular entre las instituciones. La ocasión contó con la presencia de Rodrigo Arim, también el prorrector de enseñanza, Juan Cristina, y el presidente del Consejo Directivo Central de ANEP, Wilson Neto. Además de ellos, el director de Planificación Educativa del CODICEN, Antonio Romano, quien afirmó que esta nueva etapa del proceso de cooperación interinstitucional entre ANEP y UDELAR marca la convergencia de preocupaciones compartidas entre las instituciones, pensando en clave del derecho a la educación de los adolescentes y jóvenes, de un proyecto de sociedad y de país. Señaló que este proyecto debe pensarse más allá de la educación obligatoria y centrarse en el horizonte de la continuidad educativa para que los jóvenes puedan acceder al mejor tipo de educación que el país les puede ofrecer. Por su parte, Arim explicó el marco conceptual de este acuerdo, que implica un mandato legal y un imperativo ético desde la UDELAR. La ley de educación obliga a construir un sistema de educación público, lo cual no presupone renunciar a autonomías, pero sí a independencias mal entendidas. Esto quiere decir trabajar todos juntos. Para el rector, construir un sistema presupone preguntarse cuáles son los requerimientos que un estudiante debe tener para poder ingresar a la universidad, por ejemplo, y a la misma vez qué puede hacer la institución para asumir la diversidad estudiantil, ¿no? A partir del convenio se creará un observatorio común, como decíamos, que seguirá las trayectorias estudiantiles en secundaria, UTU y UDELAR para evaluar cuáles son los requerimientos que se pueden flexibilizar para asegurar una trayectoria más fluida, ¿no? Como hacer un revisionismo, digamos, de los procesos. Por último, se refirió al mandato ético de democratizar el acceso a la educación pública de calidad en un mundo que cada vez va a exigir tener más versatilidad y flexibilidad a partir de conocimientos avanzados. También destacó el trabajo de los equipos involucrados, en el caso de la UDELAR, los asistentes académicos del Servicio Central de Informática, la Comisión Sectorial de Enseñanza, la Dirección General del Parlamento de Planeamiento, perdón, entre otros.
Muy bien.
Por ahí terminamos con esa. Y además, vamos a hacer un repaso sobre lo que dejó el tercer encuentro internacional de tesistas e investigadores en temáticas de cárcel y acceso a derechos humanos. La sigla es EITICE. La Universidad de la República fue sede del mismo, el cual se realizó del 5 al 7 de septiembre por tercer año consecutivo. Este encuentro tiene por objetivo promover la investigación sobre este tema en las universidades de la región, en el entendido de la responsabilidad que tiene la educación superior en el desarrollo de la investigación en los países latinoamericanos. En el Paraninfo de la UDELAR se realizó la apertura con la presencia otra vez de Rodrigo Arim, que está paseando por todos lados, por suerte. La universidad está intercambiando y generando muchos espacios de producción de sentido, así que celebramos eso. En el encuentro se aboga por apostar al trabajo interinstitucional. Por ejemplo, Ana María Lopater, directora general del Consejo de Formación de Educación, por la Mesa Interinstitucional de Educación para Personas en Conflicto con la Ley. Siento que lo leo y que puede que no quede muy claro para los oyentes porque son muchos nombres medianamente largos, así que repito. Ana María Lopater, directora general del Consejo de Formación en Educación, por la Mesa Interinstitucional de Educación para Personas en Conflicto con la Ley, remarcó que el Consejo tiene como norte de todos sus objetivos y sus líneas de acción los derechos humanos y la educación como derecho. Señaló la importancia de brindarle la posibilidad de seguirse formando y en especializarse a los funcionarios y docentes que deciden trabajar en cárceles. También hizo referencia a algunas iniciativas educativas que surgen desde las propias cárceles y que deben ser apoyadas, como la educación entre pares, por ejemplo, cuando un estudiante privado de libertad que tutorea a otro par para entusiasmarlo e intensivar incentivarlo a que pueda continuar su trayectoria educativa.
Está bueno recordar que la Universidad de la República tiene a un equipo trabajando allí, de por ejemplo, el Progresa, que viene trabajando con personas privadas de libertad, son egresados que también están acompañando lo que tiene que ver con los procesos educativos. Hay algunas personas privadas de libertad que están haciendo su carrera dentro de la universidad y se trata de flexibilizar lo que tiene que ver con los planes de estudio, también con el tema de tomar las pruebas correspondientes para la aprobación. Hay mucha gente muy interesada y hay muchos estudiantes que están involucrados y que han venido trabajando en diversas líneas de investigación vinculadas a esto, cómo mejorar los procesos educativos en contextos de encierro.
Totalmente. Con respecto a esto, Analía Umpierres estuvo también desde la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Explicó la motivación que generó el EITICE porque considera que es un espacio de encuentro en el que nos necesitamos ver, dialogar, compartir saberes, orientar, intercambiar y fortalecer la posibilidad de encontrar aquello que nos ayude a seguir avanzando en la investigación, y remarca la importancia de que sea un espacio de intercambio real. En este sentido, la mesa interinstitucional es muy importante porque se encuentran los diferentes actores de las diferentes organizaciones que están involucrados con la educación y con la cárcel. Para Umpierres es clave que esta producción de investigación impacte en la política pública de nuestros países y que no quede meramente en el ámbito académico.
Muy bien, entonces eso fue un breve resumen de lo que pasó por el EITICE, que fue el Encuentro Internacional de Tesistas e Investigadores en Temáticas de Cárceles y Acceso a Derechos Educativos. Vamos a ver si podemos ampliar más adelante, que puedan venir y contarnos cómo estuvo la experiencia. Incluso hubo participación de personas privadas de libertad que estuvieron exponiendo por allí. Y capaz que tenemos la chance de que vengan por acá también a contar sus puntos de vista. Recordemos que estamos en momentos de campañas electorales, también en tiempos donde se está pensando una reforma constitucional que también afecta lo que tiene que ver con las condiciones
de privación de libertad.
Así que vamos a seguir profundizando sobre este tema más adelante.
Impecable, Cecilia.
Muy bien, muchas gracias, Juan Quesada.
Por favor.
Ya volvemos.